Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. Y hemos invitado a José Luis Quiñones para que nos acompañe con los comentarios. Bienvenido, José Luis.
Aleluya. Es un placer para mí.
Al final del mensaje pasado, hablábamos de Lot y vimos brevemente el tema de su esposa. En este programa, la estudiaremos con más detalle, principalmente el tema donde ella se volvió estatua de sal. Antes de escuchar a Witness Lee, ¿nos podría compartir brevemente acerca de esta historia?
El Señor le había revelado a Abraham que él, en su justicia, iba a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Por un lado, el Señor respondió a la intercesión de Abraham, que indirectamente involucraba a Lot. Por el otro lado, el Señor estaba resuelto a llevar a cabo su justo juicio. El Espíritu del Señor, en su misericordia y debido a la intercesión de Abraham, arregló rescatar a Lot, su esposa e hijas. La familia de Lot vacilaba en irse de Sodoma, así que los ángeles del Señor, debido a la misericordia de Dios, los sacaron. Aún se puede decir de la mano, diciéndoles que se fueran rápido y que no miraran atrás. Esto es muy importante. Objetivamente, la esposa de Lot acompañó a Lot, a sus hijas y a los ángeles fuera de la ciudad, pero no obedeció las palabras de Dios habladas por su mensajero celestial. Ella miró atrás. Al mirar atrás, fue algo subjetivo. Ella nunca salió de Sodoma. Algo que estaba allí le atraía. Algo muy querido a ella. Ella salió físicamente, pero internamente no. En ver atrás, ella estaba violando la palabra del Señor. Ella se convirtió en una columna de sal. Esto significa alguien que no fue destruido con Sodoma, ni salvo completamente de la destrucción de Sodoma, sino que alguien que se encontró en una situación de vergüenza. Con razón el Señor, siglos después, nos dijo que recordáramos a la esposa de Lot.
Muy bien. Con esto estamos listos para el estudio vida de hoy acerca de la esposa de Lot en el capítulo 19 de Génesis. Vayamos pues con Witness Lee.
The Lord told us,
el Señor nos dijo,
that we have to remember Lot's wife,
que recordáramos la esposa de Lot.
In what occasion the Lord,
quiero preguntarles, ¿en qué ocasión nos mencionó el Señor esta historia? La historia que ella llegó a ser una columna de sal. Fue cuando la gente hablaba de la venida del reino. Cuando ellos hablaban del reino, el Señor les dijo a sus discípulos que más bien nos diésemos cuenta en qué era estamos y cuál es la situación presente. Porque nuestra era es, en primer lugar, como la era de Noé. En segundo lugar, nuestra era es como el tiempo de Lot. Debemos conocer estas dos edades. Así que vale la pena que estudiemos un poquito la era de Noé. Porque esta era una edad aturdida. La gente estaba en un estado de intoxicación. Drogados. No tenían ningún sentir de las cosas de Dios. Y si leen Lucas 17, verán que cuando el Señor mencionó algo de la era de Noé, Él dijo que se casaban y se daban en matrimonio. En ese entonces, sin importar cuán mala estaba la situación, el matrimonio todavía no se había corrompido mucho. Y decimos esto pese a que el Señor no lo dijo en términos positivos. Pero cuando llegamos a la era de Lot, ya no había matrimonio. Debido a que en Sodoma el matrimonio fue completamente dañado. No habían matrimonios, sino que tenían pasiones sin límites. La gente estaba completamente involucrada en complacer sus lujurias sodomíticas. Fue en esta clase de ocasión que el Señor les dijo a sus discípulos, acuérdense de la esposa de Lot. Acuérdense de ella. Entonces el Señor les dijo, en el día de mi venida, cuando estén sobre el techo de la casa, no deben bajar y sacar sus cosas. Si van a sacar sus pertenencias, se quedarán. Y si ustedes están en el campo trabajando, si vengo, no se vayan a su casa para sacar sus pertenencias. Tienen que olvidarse de todo menos de mí.
No hay duda que es sorprendente ver en estos estudios que la sociedad antigua de la era antepasada se parece mucho a la era en que vivimos hoy. Winnesley usó la palabra aturdido. ¿Qué quiso decir con que la era en que el Señor vendrá será una época en que la gente estará aturdida?
La palabra aturdido, aunque no es un término que ocupamos a diario, es exactamente la palabra adecuada para describir esta situación. Estar aturdido significa estar atontecido, ser lerdo en percepción debido a cierta influencia. Podemos decir que alguien está aturdido si está embriagado o está bajo la influencia de algún narcótico. El punto es que una persona aturdida es alguien que carece de una evaluación sobria, clara y aguda de su situación. Una persona aturdida no tiene la habilidad de asesorar las consecuencias de sus actos. El Señor indicó más de una vez que la situación en la tierra antes de que Él venga será un tiempo de aturdimiento, atolondramiento, un tiempo por el cual los cristianos no tendrán la capacidad de asesorar la seriedad de su situación. Como un ejemplo a este aturdamiento, a menudo se piensa que no importa cómo vive una persona cristiana, ya sea mundanamente, carnalmente o egoístamente, cuando se llegue la hora de ser raptados, todos serán raptados sin importar su situación. Esto no es verdad. Enseñar esto y creerlo es ser atontado, no tener el entendimiento adecuado que debemos estar listos, alertas, ejercitados, ser agudos para discernir nuestra generación. Necesitamos ejercitarnos para ser uno con el Señor, para ser llenos de espíritu, tener mente clara, para que cuando llegue el punto crítico no perdamos la oportunidad a causa de un miscálculo.
Muchas gracias, hermano. Regresemos con Winnesley.
This black record,
este negro relato
concerning such,
de una persona salva fue puesta en la Biblia como una advertencia. Pero ¿para advertir a quién? Ciertamente es para nosotros. Pero les pregunto, hermanos y hermanas, ¿creen ustedes que muchos cristianos viven bajo esta advertencia? Yo me temo que no son muchos los que le prestan atención. Una persona salva, no una persona que estaba a punto de ser salva, sino que ya es salva, tiene la posibilidad, una gran posibilidad, de ser avergonzado. En ningún libro de la Biblia se puede encontrar el nombre de la esposa de Lot. ¿Por qué? Porque no vale la pena ni mencionar su nombre. Una pobre hermana que iba detrás de su esposo y miró atrás. ¿Pero qué cosa miraba? Sin duda, algunos de sus hijos se quedaron atrás. Su casa estaba allí. Tal vez su buena ropa todavía se quedó allí. Y sus buenas pertenencias, sus joyas, quedaron atrás. En otras palabras, todos sus intereses estaban allá, su corazón estaba allí, su deseo también. Así que el Señor causó que se convirtiera en un pilar de sal, para que sirviera de advertencia a las generaciones por venir. Hermanos, ¿no deberíamos nosotros tomar esta advertencia hoy en día? Lucas 14 menciona que hay que seguir al Señor de una manera absoluta. Nosotros tenemos que seguir al Señor de una manera absoluta. Eso tiene que ser lo primero. El Señor Jesús tiene que ser el primero en todo. No sus padres, ni su esposa, ni su hermano, ni hermana, sino que el Señor debe tener la prioridad. Ni siquiera su vida del alma debe ser la primera. Todas estas cosas son secundarias. Solamente el Señor mismo debe ser el primero. Tenemos que seguirlo absolutamente, de forma absoluta. No solo creer en Él, ni solo adorar a Dios los domingos, ni solo leer la Biblia, ni tampoco tener un estudio bíblico como su pasatiempo, como si fuera su entretenimiento, otra clase de deporte celestial. ¡No! Seguir al Señor tiene que ser de manera absoluta.
Bueno, continuando con el mensaje, el hermano Lee nos ha hablado muy directo y muy fuerte al decir que debemos seguir al Señor de una manera absoluta. Es posible que muchos de nuestros radioyentes jamás hayan oído este hablar tan fuerte. ¿Significa esto que no todo lo que hacemos para el Señor es algo positivo o que Dios desea o aprecia?
En cierto sentido, sí. Podemos hacer muchas cosas para el Señor y puede que reconozca la intención, pero puede que Él no las valore tan alto como nosotros las valoramos, por la razón que lo que Él busca es que seamos absolutos al seguirle. Puede que nos sintamos como héroes, que merecemos una medalla, ya que dedicamos un poquito de tiempo o energía a prestar nuestro servicio al Señor. Pero de acuerdo a esta porción en Lucas 14, esto nunca saciará la necesidad del Señor. Él necesita seguidores que sean absolutos, aquellos que no permitirán que nada o nadie interfiera con ser uno con el Señor, con vivir al Señor y con su servicio. Así que el Señor nos aconsejó que contáramos el precio, el costo, que consideráramos la situación y nos preguntásemos, ¿estoy dispuesto a pagar el precio? Él continuó hablando del azar que pierde el gusto y llega al punto de ser una tercera situación. No es suficiente ser utilizados en el campo o la tierra, y no tan malo ser tirado en la montaña del estiércol. Así que termina en un tercer lugar. El hecho es que hay cientos de cristianos que no están dispuestos a pagar el precio para ganar al Señor, para que sean la sal, que tiene un gusto fuerte y bueno. Lo que quiero decir es que muchos cristianos tienen un pie en el reino de los cielos y el otro en esta era. En Lucas 14, el Señor reveló la necesidad que Dios tiene, la cual es tener personas que le sigan de manera absoluta, aquellos que están dispuestos a renunciar a todo para ser uno con el Señor. Sí, somos salvos por gracia mediante fe eternamente, pero ¿cuál será nuestra situación cuando estemos ante Dios? Así, es que en cierto sentido, todo lo que hacemos para el Señor es positivo, pero puede que no sea suficiente. Puede que sea tibio, sin entusiasmo o incompletamente. El Señor es absoluto y necesita seguidores absolutos. Y tal vez Él utilice este programa para hacer un llamado a los que están dispuestos a seguirle de manera absoluta, sin ninguna reservación, a fin de tener un grupo de personas que sean los vencedores para que cumplan su necesidad en esta hora crítica.
Ciertamente, hermano, estos temas son demasiado extensos, los cuales necesitan de mucha explicación. Confiamos en que tendremos más tiempo para cubrirlos en las semanas y meses posteriores.
No solo necesitan muchas explicaciones, sino también una reevaluación de la palabra pura de Dios. Se requiere una reconsideración de las ideas tradicionales. Puede que necesite cierta meditación para ver qué dice la palabra en verdad. En particular, necesita romper la superficialidad de la religión de hoy. Necesitamos un estudio y oración incesante. Necesitamos un estudio serio de la palabra para que no la diluyamos.
Regresemos ahora con Witness Lee para la conclusión del estudio Vida de hoy. Estoy seguro que antes de que termine este programa, muchos nos sentiremos retados de nuevo.
Now, by the way, I just remind you.
Ahora, de paso, les quiero recordar que en Mateo 25, el siervo holgazán, el ocioso, el Señor lo echó ¿a dónde? Lo echó a las tinieblas de afuera. Hermanos y hermanas, necesitamos ser impresionados profundamente que en la revelación completa de la palabra divina, con respecto a las personas, existen tres lugares. Uno para salvación, otro para perdición, y el tercero es para vergüenza. ¡Para vergüenza! Reitero, ¿dónde acabó la mujer de Lot? Ella acabó en el lugar de vergüenza. No fue destruida, ¿verdad? Ni tampoco perdida. Ella era salva, completamente salva. Sin embargo, llegó a ser una vergüenza en el tercer lugar. Esta es la luz divina. Si le seguimos y permanecemos en él todo el tiempo, lo seguimos según el ungir divino, les digo que tendremos paz, seguridad, valentía, certeza y seremos traídos a su parusía, a su presencia. Si no, seremos avergonzados, separados de él. En el tiempo de su parusía, de su presencia, estaremos afuera, en vergüenza, separados de él. ¿No creen que esto es serio, hermanos? ¿No creen acaso que este es el tercer lugar? Ser avergonzados es ser separados de él, es estar en el tercer lugar. No es el campo, ni tampoco es el estiercolero, ni es en el reino venidero, que es el verdadero campo para cumplir el propósito de Dios, ni tampoco en su parusía, fuera de su presencia. Esto es encontrarse en un lugar de vergüenza. Esto no significa que esta persona perecerá. No, sigue siendo una persona salva. Pero sufrirá vergüenza, ya que esta vergüenza es una disciplina, un castigo ejercitado por el Señor, que es el soberano sobre sus seguidores que han sido derrotados.
Sin duda, el hermano Lee ha abierto un tema que será muy interesante para los cristianos que nos escuchan. Esto es, en cuanto al tercer lugar o destinación final de esta era. Sin duda, Todos estamos de acuerdo en que hay un lugar para todos los incrédulos y, por supuesto, todos hemos recibido la promesa de nuestra salvación, la cual es eterna. Pero, ¿qué acerca de este tercer lugar de vergüenza para los derrotados que menciona el hermano Lee?
Al final, solamente habrán dos destinos eternos, el lago de fuego para los incrédulos y la nueva Jerusalén para los creyentes. Nuestra salvación, la cual es por gracia mediante la fe, es segura y es eterna. Así sabemos que al final estaremos en el primer lugar, la nueva Jerusalén, y no en el segundo lugar, el lago de fuego. Mas no nos precipitemos a la eternidad tan rápido. Todavía existe el asunto de nuestra situación y cómo estará cuando nos presentemos con Dios. ¿Cómo nos asesorará en el juicio, en el cual seremos examinados no solamente para ver si merecemos el galardón, sino que también un castigo dispensacional? Esta palabra del tercer lugar, admito que no lo podré explicar completamente en el tiempo que nos queda. ¿Concierne el asunto de galardón o disciplina? ¿Concierne si seremos encontrados merecedores de reinar con Cristo en el reino venidero? En otras palabras, esto tiene que ver con el asunto de nuestro fin, a ver si terminamos como una columna de sal o no. No en Sodoma, bajo juicio, pero tampoco absolutamente salvos de esta generación. Usando la metáfora de la sal, puede que no sirvamos para la tierra, y seguro, porque somos salvos, no sirvamos para el estercolero. Pero sí existe una tercera condición que surgió debido a un compromiso y por el amor al mundo. Necesitamos preguntarnos, especialmente si somos aquellos que creen en el rapto de los creyentes. Sí, el Señor lo puede todo. Y estamos dispuestos a que nos saque del mundo. Pero, ¿estamos dispuestos a permitirle que saque al mundo de nosotros, especialmente el amor al mundo? Los cristianos puede que se sorprendan al darse cuenta que en el tiempo del rapto muchos verán atrás porque están apegados a algo o a alguien que en su corazón es más importante que el Señor mismo. Ellos no perderán su salvación ni tampoco obtendrán el galardón que el Señor ha preparado. Pero en principio, por cierto tiempo, ellos estarán en un lugar hasta que ellos lleguen a ser completamente e intrínsecamente absolutos al Señor. Es decir, que se den sin ninguna reserva al Señor y sean completamente transformados y ganados por el Señor. Por lo tanto, capaces de disfrutarle y servirle y tomar parte de la nueva Jerusalén en la eternidad. ¡Aleluya! Estoy muy consciente que esta explicación ha sido muy breve y no muy adecuada. Les ruego a nuestros oyentes que lean el Nuevo Testamento de nuevo. ¿Qué es lo que el Señor dice y necesita? No dejemos ser aturdidos. Despertemos y crezcamos y sigamos al Señor entre medio de esta generación corrupta y perversa. En las palabras mismas de nuestro Señor, acordaos de la mujer de Lot.
Muchísimas gracias por su explicación con respecto a este punto y por todos los comentarios en el Estudio Vida de hoy.
Gracias por haberme dado la oportunidad de compartir lo que está en mi corazón.
Esperamos que esté muy pronto otra vez con nosotros.
Yo también.
Quisiera recomendarles el Estudio Vida de Génesis. El Estudio Vida de Génesis fue una serie de mensajes que el hermano Lee dio, y él nos abría el libro de Génesis mensaje tras mensaje y siempre nos dejaba sorprendidos. Era algo muy increíble lo que el hermano podía hacer y sacar de la palabra de Dios a través de los mensajes de Estudio Vida de Génesis. Y son mensajes tan preciosos, tan llenos de revelación, tan llenos de luz, que de verdad se los recomendamos a todos aquellos que están interesados en profundizar en las cosas de la Biblia. Este juego de 7 libros es el Estudio Vida de Génesis, y es un estudio muy profundo y muy detallado del libro de Génesis desde el punto de vista de la experiencia. Va a ser de mucha ayuda en su vida espiritual para poder conocer lo que el Señor está haciendo paso a paso en nuestra experiencia, a través de la experiencia de los patriarcas. Este juego de libros es el Estudio Vida de Génesis, juego de 7 tomos que están disponibles ahora a través de su librería cristiana, o puede llamarnos al 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Esperamos su llamada para poder darle la información de cómo obtener el Estudio Vida de Génesis por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814. Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814.